Usted recuerda, 2 Timoteo capítulo 1 y del 6 al 12, aunque cubrimos del 6 al 8 la semana pasada, vamos a leerlo todo, y dice así, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 al 12. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, vamos a ver aquí, primero, en segunda parte, firme y adelante, la continuación. Y vamos a enfocar en versículos 9 al 12. La semana pasada hemos visto la firmeza de este mensaje, firme, del 6 al 8. Y simplemente Dios nos ha dado su don, nos ha dado su espíritu de poder, de amor, de dominio propio, y nos dio el valor para no avergonzarnos y podemos dar testimonio y participar de las aflicciones del Evangelio. Pero ahora necesitamos nosotros también seguir adelante, y de eso va a tratar hoy, adelante. Es muy importante entender eso. Primero, dijo el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora, Pablo dijo eso, y él fue hecho ministro, y él proclamó este misterio. Y él dijo simplemente un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero mire, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es muy importante entender eso. Ahora, en estos versículos dirigidos a Timoteo, él nos explica un poco de este misterio, y cómo esta doctrina debe de infundir aliento y confianza durante los tiempos de pruebas y tribulación. Tenemos que seguir adelante, a pesar de las pruebas. Las pruebas va a haber, las tribulaciones vendrán. Nadie aquí es exento de las aflicciones, de los dolores que nos agobia cada día. Cristo nunca dijo que seríamos exentos de pruebas. Contrario, el Señor dijo, para negarse a sí mismo, tenemos que negar a nuestra familia si es necesario, aún a nosotros mismos, y cargar nuestra cruz. La cruz nunca habla de una vida cómoda. La cruz no es un colchón. La cruz no es una almohada. La cruz es dura. La cruz es aún ofensiva, humillante, dolorosa y fatal. Uno muere en la cruz. Nadie se le sale de las cruces. Nadie sale de las cruces con vida. Entonces, es muy importante. Ahora, aquí entonces usted puede ver en capítulo 1, versículos 9 y 11. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Después del versículo 11, él dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Los gentiles, que dicen los no judíos. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento y todos los demás eran gentiles. Ahí saca la palabra gente. Y vemos entonces ahora primero el llamamiento del creyente. El llamamiento del creyente. En capítulo 1 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó y nos llamó. ¿No es interesante? ¿Dónde dice? Nos llamó y nos salvó. Pues puso salvó primero antes de nuestro llamamiento. Y quiero que usted entienda que vamos a ver que la salvación nuestra, y no me quiero adelantar mucho, empezó antes de nuestra existencia. Esa es parte del misterio. Más bien, empezó antes de la fundación del mundo. Esa es parte del misterio. No podemos concebir eso. So, primero, el llamamiento a la salvación. Fuimos llamados a la salvación. Dios nos llamó. Si tú eres salvo, Dios te llamó. Nadie busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie. La Biblia es muy clara en capítulo 3. Pero toda la historia de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, aunque los hombres no buscan a Dios, está tan mala la condición de la situación del corazón humano, que aún en Apocalipsis, con todo lo malo que sucede, cosas horribles, escorpiones mordiendo a la gente, gente muriendo de sed, el agua se convierte en sangre, y todo, terremotos, los hombres, en vez de arrepentirse y orar a Dios, oran a las piedras para que caigan sobre ellos. Qué triste. Una de las cosas que tenemos que entender, tristeza y aflicción y desastre, tragedias en sí mismas no nos va a salvar. Tiene que ser una tristeza según Dios. Y eso es muy importante. Yo no quiero ahora, eso será otra para otro día, esta enseñanza, pero entiéndeme, Dios nos llamó para ser salvos. Nadie buscó la salvación. De todos que somos salvos, todos aquí que conocemos a Cristo, tenlo por seguro, usted no lo buscó a Él, Él te buscó a ti. Y la Biblia es muy clara. ¿Y sabe qué? Siempre yo veo, hay caras nuevas, hay gente nueva, a veces lo veo un poquito confusos. Para aclararlo muy bien, en capítulo 3 de Romanos, aquí nos dice, en capítulo 3, versículo 10, como está escrito, 3:10, no hay justo ni aun uno. Eso todos estamos de acuerdo, todos somos pecadores. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la raza humana. No hay nadie que busque a Dios. Pero ¿cómo entonces, la pregunta viene a algunos, cómo es que yo entonces le busqué a Él? Porque Él te buscó primero. ¿Cómo es que tú lo amas? Porque Él te amó primero. Es muy importante entender, toda la salvación de cada persona, de toda la gente, la salvación se inició con Él, no con nosotros. Entonces, muy importante, Él nos salvó con un llamamiento santo. Ahora, dice aquí, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él nos, también, el llamamiento de creyente es un llamamiento santo. Santo. Él no te llamó nada más para rescatarte del infierno. Él no te sacó nada más de una vida de vileza, de una vida vil, de vicio. Él te sacó de algo para darte algo más. Él quitó la ropa sucia para darte ropas limpias. Él te sacó de la escoria, como dice uno de los himnos, te sacó de lodo cenagoso para poner tu pie sobre la peña, sobre la roca firme. Él te sacó de una vida de tinieblas para darte luz. Nunca existe un vacío. Él te saca de algo para ponerte en otro lugar. Él te quita algo para darte algo más. No hay nada neutral con Él. Todo lo que Él hace en nuestras vidas, lo hace para nuestro bien y para su gloria. Y si yo quiero quitarle, por ejemplo, a un hueso de un perro, yo me le quito el hueso, ¿qué pasó? Pero si le doy otro hueso lleno de carne, ahora está contento que le quite el hueso. ¿Me explico? Y así que no, nosotros, Dios nos quita los huesos secos, que no tiene alimento, y nos da algo mejor. Entonces, muy importante, fue un llamamiento santo. Nos llamó de nuestra vida pecadora a una vida santa. Es un llamamiento santo. Quiere decir que este llamamiento, hay que entender una cosa. Una de las doctrinas que debemos, pues cada atributo es una doctrina en sí misma, pero las doctrinas de Dios mismo, la enseñanza sobre Dios. A veces es bueno ver sus atributos. ¿Cuáles son algunos de sus atributos? Amor, Dios es amor. Dios es omnipotente, tiene todo poder. Dios es omnipresente, está en todas partes. Cada uno de sus atributos. Dios es infinito, no tiene fin. Dios es eterno, no tuvo principio ni habrá fin. Es infinito y es eterno. Y Dios, hay muchos atributos, pero uno atributo que es el eje donde se junta todos los atributos es Dios es santo, su santidad. Por eso los querubines que están diciendo uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Y vemos entonces que todos sus atributos está basado en su amor. Él ama, pero con un amor santo. Él es sabio, pero sus decisiones siempre están basadas en su santidad. Su propósito siempre está basado en su santidad. Él me ama con un amor santo. Él es paciente con una paciencia muy santa. Él no es que da la vista gorda y no ve. Él sabe y Él por eso tuvo que mandar su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Por su santidad, antes que por su amor. ¿Por qué? Porque su santidad requiere perfección y no podemos ir al cielo a estar con un Dios perfecto y santo si nosotros no somos santos. Sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, Cristo vino y murió por nosotros. Fue un plan muy santo. La cruz fue muy santa. La obra salvadora en la cruz. Todo basado en su santidad. Si Dios nada más no hubiera amado, véngase, véngase. ¿Y qué de su santidad? No puede dejar entrar pecadores al cielo. Por eso corrió a Satanás. Por eso lo echó. Entonces, el llamamiento que tú recibiste de Cristo, de Dios, para ser salvo, es un llamamiento santo. Y nos llamó para caminar en santidad. No somos salvos por buenas obras. Y vamos a ver, no nos puede salvar, pero sí fuimos salvos para buenas obras. La cual Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Entonces, tu llamamiento es un llamamiento santo, y en el fin del mensaje vas a ver que ese punto es súper importante. Muy importante. Tu llamamiento es un llamamiento santo. Pero también el llamamiento del creyente es un llamamiento no merecido. Aquí dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. La gracia. ¿Sabes? Digamos, estás trabajando en tu trabajo. Y el mero, mero jefe de toda la compañía, no su supervisor, pero el dueño, el mero, mero, te llama a la oficina. Ay, 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 ¿qué hice yo? Ay, Ni siquiera llamo a mi supervisor. Yo tengo que... Y tú sabes que algo pasó. O te va a despedir, o te va a reprender, te va a hacer algo porque tú fallaste en algo. Y después, él te dice, ¿sabe qué? Usted ha trabajado muy bien, quiero darle un aumento y personalmente quería decírtelo. ¿Cómo saldría usted de la oficina? Pues, esa es una buena llamada. Pero Dios no nos llamó así. Dios no te llamó porque tú eres tan bueno, te quiero bendecir con la salvación. Ni tú ni yo merecemos la salvación. Somos a la una, dice, inútiles. Entonces Dios, como dice aquí, según nos llamó, dice, versículo 9, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y gloria a Dios, porque nosotros no lo merecemos. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios nos está llamando a su presencia. No por darnos a lo que merecemos, pero para bendecirnos con lo que no merecemos. Lo que merecemos es ser lanzado al lago de fuego, al infierno, por toda la eternidad, sufrir la pena de muerte. Pero Dios en su misericordia y su gracia nos está llamando con un llamamiento no merecido. Yo no merezco ser llamado para ser salvo. Yo no soy santo, yo no merezco ser llamado con un llamamiento santo. Pero Dios en su gracia nos está llamando. La cosa más idiótica que uno puede decir es, quiero mejorar primero, después yo busco al Señor. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Merecer tu llamamiento? ¿Merecer que Dios te llame? Tú nunca vas a merecerlo. Por eso el llamamiento es sin méritos, no merecido. Tú no lo mereces. Pero Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, y ustedes que conocen a Cristo saben muy bien lo que hablo. Dios te llamó porque tú ni yo merecíamos ese llamado. Es un llamamiento muy santo. Él llamó unos pecadores con un llamamiento santo para convertirles en santos. Bonito eso, ¿verdad? Es bíblico todo eso. Y después vemos también que es un llamamiento basado en el propósito de Dios. Y es muy claro, aquí dice en versículo 9, que sino según el propósito suyo. Me gusta lo que dice en Efesios 1, dice, por su beneplácito, que es su buen placer. Entonces alguien pregunta, ¿por qué me salvó el Señor? Porque le dio un buen placer en salvarte. ¿Eso es todo? ¿Nada bueno que tú hiciste? Y si vuelvo, ustedes ya saben, lo he dicho muchas veces, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, que de lo más vil escogió el Señor. Eso puede ser que busco de los peores, aquí estamos. ¿En serio? Y sabe, y yo le digo, hermanos, nosotros fuimos llamados con un llamamiento basado en el propósito de Dios. Está muy claro, aquí dice. Pero si quiere, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mire lo que dice aquí. Y déjeme decirle, sobre cada punto que estoy trayendo, puedo predicar un sermón completo de una hora. Yo tengo aquí, hermano, por lo menos, ¿sabe qué? 10 sermones que estoy dando en un solo sermón. Es tan profundo todo eso. Pero yo no voy a estar predicando un sermón por cada punto. Aquí vamos a estar muchos años en esta epístola. Pero en serio, hay mucho. Cada uno de esos puntos es un sermón en sí mismo. Es un tema solo. Estoy dando nada más, como dice, vuela de pájaro. Lo que Pablo está dando aquí. Usted mira capítulo 8. Y mire el versículo 28. Y sabemos, ojalá que sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, si no a todos, no a los que aman a Dios, los que fueron llamados. ¿Por qué le amamos? Porque nos amó primero. So, dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo es posible que algunas cosas... Pregúntele ahorita a los hermanos allá al Almanza si su hijo, que casi estaba al punto de morir, 15 años, si esto les ayuda bien. Sabemos eso aquí, pero a veces lo sabemos de corazón. Y es muy fácil citar versículos a la gente así. Pero cuando nos toca a nosotros saber si este versículo de veras nos toca. ¿Me explico? Y debemos de saberlo. Por eso hay que orar siempre. Señor, yo sé que es difícil entender, pero yo sé que es para mi bien lo que está pasando. Y nunca olvide que es para su gloria. Pero en 8:28 dice, que todas las cosas les ayuda bien, ¿quién? A los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un llamado basado en el propósito de Dios. Y vuelva a decir eso en el fin de su vida, porque ya iba a morir aquí en 2 Timoteo, era su última carta. Y él dice aquí en capítulo 1, versículo 9, que no fue conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Entonces vemos que Dios te llamó con un propósito. No es nada más un llamado simbólico, te llamé. No, Dios te llamó personalmente, y por cada uno aquí que conoce a Cristo, el Señor le llamó con un propósito. Dios no hace nada hacia la ligera. Entonces, déjame dar un ejemplo. Yo no soy un hombre rico en dólares, créemelo, no. Pero si yo ahorro mucho dinero, digamos, si yo quiero comprar un carro que vale 60, 70 mil dólares, antes de gastar tanto dinero, yo quiero primero pensar, ¿qué es lo que quiero de ese carro? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué es lo que voy a hacer con ese carro? Y después lo compro. Pero lo compré con un propósito. No para demostrar, mira lo que traigo. No, porque quería un carro así. Tengo que, tal vez un carro que va en el monte y tiene cuatro, como dice en inglés, four-wheel drive, esos carros. Yo tengo un propósito y lo compro. ¿Cuánto más a usted que le costó al padre su hijo? ¿Cree usted que no le compró con un propósito? ¿Usted cuánto vale para él? ¿100 mil dólares? ¿100 millones? ¿Un billón? ¿Qué tanto vale? Valió su hijo. Usted le costó al padre su hijo. ¿Usted cree que él le compró a usted sin tomar en cuenta? ¿Por qué voy a gastar a mi hijo? Porque me cae bien este chavo. ¿Usted cree que así es? ¿Usted cree que usted no fue llamado conforme a un propósito preparado, designado desde antes de esa compra? Piénsalo. A veces pensamos más en cosas materiales, pero lo que más vale, mi alma, que Dios dio su hijo por mi alma, ¿la compró así nomás a la ligera o la compró con un propósito? Y su llamamiento aquí fue con un propósito. Y alguien aquí tal vez que no conoce a Cristo todavía, usted es muy terco, no quiere, usted sigue peleando, tenlo por seguro. Si el Señor quiere salvar, le va a salvar y le va a salvar y le compró con un propósito. Su vida tiene un propósito. Dios no hace cosas a la ligera. Nosotros muchas veces sí, pero no Dios. Y no hace errores. Ahora, veamos aquí entonces que también era un llamamiento al servicio de Dios. Por eso en versículo 11 él dice, del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahora, son tres cosas. Yo no puedo hablar de los tres, nada más voy brevemente a decir. Él es predicador. Él proclama la verdad, el Evangelio, las buenas nuevas. En inglés es good news. Él proclama eso. Es predicador. Acabo de decir en Romanos, ¿y cómo irán si alguien no les predique? ¿Y cómo predicarán si alguien no les ha enviado? Todos nosotros somos predicadores del Evangelio, no necesariamente con un púlpito, un micrófono, un pastor, pero todos debemos de predicar el Evangelio. Pero aparte de eso, él era un apóstol. Un apóstol habla de que fue enviado. No tomó su propia iniciativa. Alguien le escogió y le envió. Pablo fue enviado por Dios. Pablo no escogió, contrario, él asolaba a la iglesia. Él tenía hasta maldiciones en sus dientes cuando Dios le salvó. Pero Pablo no buscó a Cristo, Cristo buscó a Pablo. Y Cristo le llamó y le envió como un apóstol, para un enviado. Pero después que la gente recibe a Cristo, hay que enseñarles. De eso se va a tratar la conferencia en 2-3 semanas. Cuando uno recibe a Cristo, Cristo nos envía y hacer discípulos. Y cuando se convierte hay que hacerlo, hay que bautizarlos, pero después hay que enseñarles, discipularles. Es discipularles por toda la vida. No es un curso de 9 semanas o 4 meses. No, el discipulado, ¿sabe cuándo se acaba el discipulado? Cuando te entierran. Ya, hasta que tú mueres, tú eres un discípulo de Cristo. Porque uno no deja de aprender. Tú puedes tener 60 años, puedes tener 70, puedes tener 80, puedes tener 90. Mientras tú tienes vida, puedes aprender. Dios te está enseñando algo. Y tú puedes también servirle. O sea, es un llamamiento al servicio de Dios. Ahora, habrá ocasiones cuando nuestro servicio nos llevará más allá de nuestra comprensión o imaginación. Por ejemplo, Pablo era un maestro de los gentiles. ¿Pero quién era Pablo? Él era un judío, un hebreo de los hebreos. Él era un judío del hueso colorado. No se llevaba, no tocaba a un gentil. Los miraba como puercos, inmundos. Y mire, este que nunca hubiera tocado a un hombre que no era judío, ahora era un apóstol a los no judíos. Imagina usted. Imagina un hombre que es racista, un blanco que es súper racista, detesta a los negros por todo, se convierte a Cristo y Dios le manda a África. Eso pasa. Eso pasa, hermanos. Eso pasó con Pablo. Detestaba a los gentiles. Y ahora, él era padre en la fe de ¿cuántos? Increíble, como Dios nos puede... Tú nunca sabes dónde Dios te va a mandar. Nunca sabes dónde Dios te va a enviar. Pero tiene nada que ver con tu raza, tu color, tu cultura. Cuando el Señor te salva, tú vas a ir donde Él te manda. Y eso es lo que te... Por eso le dije muchas veces aquí en esta iglesia. Vamos a ser francos. La mayoría de las personas en esta iglesia son personas hispanas y, digamos, normales. ¿Qué pasa si viene 2 gays juntitos, sentado en una banca? No. Entonces, queremos nada más pensar gente como la nuestra, gente hispana, gente que piensa como yo, habla como yo, y más o menos dentro de nuestra cultura, familia. No, hermanos, van a entrar por esas puertas tal vez gringos, van a entrar negros, van a entrar chinos, quién sabe. Cuando llega el día que empezamos culto en inglés, quién sabe quién va a entrar por aquellas puertas. Pero una cosa voy a decir. Si entran 2 hombres casados, que es legal, en esta iglesia, obviamente no vamos a aceptarlos como miembros, pero hay que tratarles con el mismo amor que Cristo hubiera tratado a ellos. Si entra una mujer con el cabello gris y verde y morado y naranja y tiene aretes por todas partes, piercings por todas, hay que amarla. Si entra un hombre tatuado que aparece como un tigre y ni se ve su cara, hay que amarlo. Y van a entrar por esas puertas. Y no los hagas sentir, siéntate aquí y te vas a otra parte. ¿Qué es eso? No, no son bichos raros. Todos éramos bichos raros con pecado. Y el Señor nos tocó. Por eso digo, nunca sabemos quién va a entrar por esas puertas. Pero más nos vale tener corazones abiertos. No necesariamente aprobar su estilo de vida, no, pero amarlos como Cristo demanda de nosotros. Eso es el llamado, hermanos. Para Pablo eso fue increíblemente obra de Dios, porque él no podía aceptar a esos paganos. Y ahora su ministerio con los paganos es increíble. Y Dios así obra. Uno nunca sabe, Dios nos llamó a su servicio. Y es muy importante entender eso. Tú tienes que estar dispuesto a dejar todo para seguirle. Y no poner tus intereses antes que los del Señor. Porque en la realidad, nuestros intereses deben ser los intereses de Él. Lo que a Él le interesa, eso a mí me interesa. Ahora veamos la concepción, el nacimiento y el estado final de nuestra salvación. Es un poquito profundo lo que voy a decir y lo dudo que tal vez 99% de ustedes han escuchado eso antes. Pero es importante entenderlo. Eso es bíblico. Y les pido, prende bien su cerebro, ponga on, préndelo bien porque va a ser un poco difícil para aceptar. Pero les pido que mira la Biblia. Que la Biblia sea el juez si lo que digo es bíblico o no. Primero, nuestra salvación fue concebida antes de la fundación del mundo. Si nosotros tenemos la idea que mi salvación comenzó cuando yo recibí a Cristo. No. Eso fue tu percepción de tu salvación. La percepción que usted recibiste de tu salvación. Al momento que yo recibí a Cristo, ahora soy salvo. Yeah, sí y no. La verdad es, Dios ya había planeado tu salvación antes de la fundación del mundo, antes de tu nacimiento. Por eso habla de este misterio que dijo aquí. Y usted mira el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a ver aquí. ¿Cómo? Pues mira conmigo primero, en capítulo 1, versículo 4 de Efesios. Ahí está en la pantalla. 1:4. Es lo que dice. Para que vea que no voy a sacar más de un solo lugar y torcer las escrituras, voy a usar más que un versículo. 1:4. Bueno, 1:3 y 4, perdón, de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿ves? Que nos bendijo. Bendijo es pasado. No es futuro ni presente, es pasado. Nos bendijo, ¿ok? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos bendecidos ya en los cielos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el amor, el llamamiento santo. So, desde antes, el Señor ya nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pero eso no es todo. Mira conmigo Primera Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, perdón, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ahora Pablo habla de los tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación, que sí, nos apartó por el Espíritu y la fe en verdad. So, otra vez fuimos nosotros aquí escogidos desde el principio para salvación. So, lo que pasa es algo, un misterio. Recuerden Colosenses 1:26, que Pablo estaba ahora diciendo que él es predicador de este misterio que había estado oculto desde los siglos. So, mi salvación fue concebida antes de la fundación del mundo en los propósitos de Dios. Ahora, eso es, yo sé que es difícil, es como nosotros hoy en día. Me da tristeza que la mayoría de la gente, hoy en día, la historia para ellos comienza cuando nacieron. No saben nada de cómo este país comenzó, no saben nada de la reforma de 2500 Europa, no saben nada de la historia, nada más cuando nacieron, 1070, 1080, cuando se, 1900, no, eso es todo. Y muchas veces nosotros somos iguales. Para nosotros la historia de otra salvación es cuando yo recibí a Cristo. No, eso es cuando tú reconociste. Pero Dios te había ya destinado desde antes que tú ibas a ser salvo. Ahora, y vemos aquí también, nuestra salvación ahora fue manifestada con la aparición del Salvador Jesucristo. Cuando Cristo estaba allá, antes de la creación del mundo, el Padre le había dicho, y te voy a dar estas ovejas. Y Cristo dijo en la oración, en capítulo 17 de Juan, que Él vino a morir por esas ovejas que tú me habías dado. Pero vemos ahora, Cristo apareció, Él vino la primera Navidad, Él nació de una virgen, y ahora, ¿qué es uno de sus nombres? Es Dios con nosotros, Emmanuel. Antes era oculto, nadie sabía eso, pero cuando Cristo vino, Él comenzó a enseñarnos acerca del Padre. Entonces, nadie sabía que Dios tenía un hijo, y que Dios tenía un padre, y que Dios era padre, nadie sabía. Fue Él que reveló al Padre a nosotros, y con esa revelación del Padre, reveló también las enseñanzas con respecto al Padre, que el Padre propuso en sí mismo a salvarnos antes de la fundación del mundo. So, nuestra salvación fue manifestada con la aparición. Y aquí dice, 2 Timoteo capítulo 1, y vemos aquí, en el 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada. ¿Qué manifestada? La gracia de Dios, que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos, en versículo 9. Ahora fue manifestada con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador. No dice Señor aquí. El énfasis está en su salvación. Nuestro Salvador. Cristo es mi Salvador. Pero después vemos que la muerte es quitada, y la vida y la inmortalidad es el fin de nuestra salvación. Es decir, es el resultado final, el producto final. Si usted mira aquí en versículo 10, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el ejemplo. ¿Notan ustedes aquí tres cosas que habla de ver, habla de poder ver? Si usted mira aquí en versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada, la gracia antes no fue manifestada, ahora es manifestada. Y que Cristo ahora, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Él apareció cuando nació con un cuerpo. Antes no lo veíamos. Y después vemos, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué bonito que le agregó y la inmortalidad. Porque muchos se enfocan, oh, sí, tengo vida en Cristo. No, tú no entiendes. Tú tienes también un cuerpo inmortal esperándote. Dios dio, Él quiere completar tu salvación por completa. Él quiere salvar todo, incluyendo tu cuerpo. Tu cuerpo es parte de tu ser, por eso debes de cuidarlo. Pero un día se va a podrir, va a haber corrupción, y un día este cuerpo será transformado en un cuerpo inmortal y glorioso. Y la única razón que sabemos eso es por el Evangelio. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y así como murió por nosotros, Él también resucitó por nosotros. Y los que mueren con Cristo vivirán con Él. Y si Cristo tiene un cuerpo físico real, nosotros también un día recibiremos un cuerpo físico real e eterno, inmortal. Y por eso es muy importante entender eso. Quiero que miren conmigo 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo que habla del Evangelio. Comienza con el Evangelio, los primeros versículos, y termina con... continúa con la resurrección y termina con la inmortalidad de ese capítulo 15. Si quieres saber la concepción, el nacimiento y el estado final de la salvación, lee el capítulo 15 de 1 Corintios. Y en el fin del capítulo, después de haber explicado todo eso, que recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, dice aquí, versículo 54, y cuando este corruptible, hablando del cuerpo nuestro, se haya vestido de incorrupción, esa palabra quiere decir cuando se pudre el cuerpo después de la muerte, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Mire, sorbida es la muerte en victoria. Wow, gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya no hay. Perdieron. Nosotros vencemos la muerte porque Cristo venció la muerte. Y hermanos, entiéndeme, tenemos que seguir adelante sabiendo que pase lo que pase con nosotros ahora, Cristo tiene un cuerpo esperándonos. La inmortalidad te espera. Si tú deberes ser un hijo de Dios. Y vemos aquí, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en resumen, la conclusión del capítulo termina con eso, en 58. Así que, esto es donde sigue, adelante, firmes y adelante. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Está creciendo en la obra del Señor? Tú sabes si está creciendo o no. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso vamos a seguir firme adelante. Sabemos que un día vamos a estar con el Señor. Todos aquí tenemos problemas, hermanos. Y con más años encontramos más problemas, ¿verdad? En nuestros cuerpos. Pero un día se va a acabar. No nada más la muerte, pero la vejez también. No nada más ya la muerte, pero la enfermedad también. Todo se va a acabar. Y veamos entonces aquí, mira Apocalipsis 21, versículo 4. Apocalipsis 21, de aquel gran día, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Por qué lágrima? Lágrima de tristeza, lágrima de dolor. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios, hermano. El Señor va a enjugar lágrimas de nuestros ojos. ¡Qué bendición! ¿Quién aquí no ha llorado? ¿Quién aquí entre nosotros no ha sufrido algún dolor, sea espiritual, psicológico, físico? ¿Quién aquí no ha sufrido? Pero un día vamos a tener un cuerpo nuevo, en un lugar nuevo con nuestro Señor. De eso se está diciendo. Y Pablo ya iba a estar con el Señor. Él estaba animando a Timoteo. Yo creo a nosotros también. Ahora vemos la seguridad del creyente con respecto a su depósito. Ahora, ¿cuál es el depósito que está siendo guardado? Usted mira aquí en 2 Timoteo, en capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1. Y él dice en versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Estaba en la cárcel, he sufrido mucho, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, ¿cuál es el depósito que el Señor, de qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué es el depósito? ¿Sabe cuando usted va a un banco, usted deposita su dinero, usted cuenta que el próximo día, otra semana, un mes, ahí va a estar su dinero, usted saca su dinero, no hay problema? Pero ¿sabe qué? A veces ha caído los bancos, han caído la economía, uno va por su dinero y no, pregunta a los griegos en Grecia. Eso pasa. Entonces a veces aún los bancos no pueden fallar, pero normalmente en ese país hasta ahora, tú vas al banco, ahí está tu dinero. Very good, no hay problema. Pero ¿cuál es el depósito aquí? Entonces, hay diferentes versiones, diferentes comentaristas. Pero yo voy a decir lo que yo creo. Y voy a mostrar unos versículos. Okay, ¿cuál es el depósito que está guardado? Hermanos, yo creo que es su alma. El alma. Su alma, mi alma. Y aquí todo eso está en Salmos. Y quiero que miremos rápidamente estos cinco lugares. Hay mucho más. Nada más escogí cinco por cuestión de tiempo. Okay, yo podría darle 50. Pero usted mira Salmo, y más libros que Salmos. Mira Salmo 25, 20. Voy a leerlo rápido. Dice, en Salmo 25, 20, dice aquí, simplemente, guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Sí, guarda mi alma. Pero vamos a 34, 22. Vamos a 34:22. Dice aquí, Jehová redime el alma de sus siervos, ¿Sí? Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Cuando tú confías en Cristo, dice, no habrá condenación por los que están en Cristo Jesús. Todos nacimos ya condenados. Tú no tienes, no habrá un juicio para ver si vas a ir al cielo o al infierno. El juicio es para ver qué tanto vas a sufrir en el infierno. Es una sentencia más que un juicio. Ya todos nacimos condenados. Cuando recibimos a Cristo, Él nos saca de la condenación y nos pone en gloria. Y usted mira a 35:9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová y regocijará en su salvación. ¿Está regocijando en la salvación? Y vamos a para atrás. Uno de los salmos, profecías mesiánicas, hablando del Mesías, del venida de Cristo. Dice en 16:2 y después 10. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay bien para tu alma fuera de Él. Tenlo por seguro. Pero ahora mire, Cristo murió. Y Él usó este versículo cuando Él murió porque recordó este versículo. Y dice, 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tú puedes estar seguro que el Señor no deja tu alma con los muertos. Tú vas a estar con Él. Tu alma no va a estar en el infierno. Tu alma va a estar con Cristo si eres salvo. Pero por último, en Salmo 86, versículo 2, que va con este versículo en Timoteo. Va muy bien. 86:2. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. ¿De qué está hablando Pablo a Timoteo? De piedad, sea piadoso. Y de servir. Y aquí está diciendo el salmista, que es David, guarda mi alma. Ahora, le voy a decir una cosa. Nosotros confiamos en Él. Es muy importante eso. Y por eso digo, si usted ahora mira conmigo, entonces, primero, en versículo 12, regresando a 2 Timoteo 1, para terminar pronto. Siempre digo eso, ¿verdad? Después sigo, yo sé. Ok. Bueno, capítulo 2, capítulo 1, 2 Timoteo 2. No creo que no estoy consciente de eso, hermano. Okay. Pero bueno, yo los amo y ustedes también me aman, así que vamos adelante. Ok. 2 Timoteo. Quiero que miren conmigo aquí, versículo 12. Por lo cual así mismo padezco esto. Él siguió adelante con sus dolores y padecimientos, pero no me avergüenzo. Sigo adelante con sus humillaciones, porque yo sé a quién he creído. O sea, la seguridad del creyente con respecto a su depósito. ¿Y cuál es? Primero, él creyó a Dios. El creyente, eso creer en Dios, que es la gran cosa. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Hasta creen mejor que muchos hombres. Los hombres ni temblan. Pero eso no va a salvar. Creer en Dios en sí mismo es un comienzo, pero no va a salvar a nadie. Todos en el infierno creen en Dios. Todos los demonios creen en Dios. Satanás cree en Dios. En otras palabras, en inglés, big deal, que tú crees en Dios. Pero creerá Dios. Es lo que dijo él. Usted mira aquí en versículo 12. Estoy seguro, perdón. Porque yo sé a quién he creído. Él creó al Señor. Y usted puede ver eso en muchas partes. No hay tiempo ahora, pero en Romanos 4 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No es que creyó en Dios, creyó a Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 5:10 que si no le creemos a Dios, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, es muy importante entender, creer a Dios. Tu salvación depende en su palabra, la palabra de Él. No es como la palabra nuestra, que fallamos muchas veces. Él dice algo, Él cumplirá con lo que Él dice. Yo creo a Dios, por eso soy salvo. Si tú crees a Dios, tú eres salvo. Todos los que creemos en Dios, eso no es la gran cosa. Y veamos también, él confía en la fiabilidad de Dios. La fiabilidad en inglés es trustworthiness. Él confía en la fiabilidad de Dios, que puedes fiar, puedes confiar, y que lo Él dice, Él lo hará. Él es cumplido, Él es responsable, Él cumple con sus promesas. Y eso que hemos visto en Salmo 86:2 también, que su alma confiaba en Jehová. Y nosotros confiamos, tenemos que estar seguros. ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Estás seguro que, en que, a quién tú crees? Y es tan importante la seguridad del creyente con respecto a su depósito. Y él confía en el poder de Dios. Muchas veces tenemos el deseo de ayudar y no podemos ayudar. Dios tiene el deseo y el poder. Él puede ayudar. Y aquí dice en el versículo 12, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Entonces mi pregunta es, ¿has depositado tu alma en las manos de Dios? Porque si tu alma no está depositada en las manos de Dios, ay de ti. No quisiera vivir un minuto en tu lugar, porque yo no sé si tendrás un minuto de vida. No se sabe. No se sabe. Entonces veamos aquí la conclusión. Primero, nuestro llamamiento es un llamamiento santo. Tomamos un resumen. Y si Dios te llamó, Él espera de ti un andar cotidiano santo. Si tú eres un llamado de Dios, tú fuiste llamado en santidad para caminar en santidad. Y sabe, nuestro andar debe de reflejar nuestro llamamiento. Como dice Pablo en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis digno, como es digno de su llamamiento, su vocación. Si Dios me llamó con un llamamiento digno, un llamamiento santo, mi andar debe ser digno de ese llamamiento. Debe de reflejar ese llamamiento. Nuestra salvación está fundada sobre el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes lo que dijo Pablo en Gálatas, en capítulo 1? Es lo que dice, en 1:15. Él habló de cómo él era un hombre muy judío, de hueso colorado. Bueno, yo agregué colorado, más de lo que estaba diciendo en tantas palabras, ¿ok? Pero, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, es un dicho de decir, antes que yo nací, y me ha apartado el Señor, y me llamó por su gracia. Y dice, cuando le agradó a Dios, aunque andaba encarcelando cristianos, matando cristianos, haciendo la vida imposible para la iglesia, Dios no lo reveló, no se lo reveló, hasta que era su tiempo. Cuando le agradó a Dios. ¿Y por qué no hizo más antes? Solo Dios sabe. Porque Pablo también fue llamado según el propósito de Dios. Y dice, pero cuando, dice aquí, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando qué, le agradó a Dios que revelara a su Hijo en mí, ¿se ve? Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Yo no hablé con nadie. Dios me tocó, yo sabía que era de Dios y yo seguí al Señor. A veces perdemos mucho tiempo hablando con la gente. Hermanos, muchas veces el Señor nos está hablando. Ya sabemos lo que Él quiere. Deje de buscar gente que te quieren. Tú ya sabes lo que Dios quiere. No anda consultando tantas veces. Bueno, tú ya sabes, es muy claro lo que Dios quiere. Yo no sé de qué estoy hablando, pero cada uno aquí tiene algo diferente. Pero tú sabes. Dios está esperando algo de ti. Hazlo. No anda consultando, justificándote. Bueno, me habla con tal, me habla con este, me habla con otro. No habla con nadie, habla con Dios nomás. Es lo que hizo Él. Y nuestra salvación culminará en nuestra inmortalidad. Eso es lo que nos falta todavía. Ya nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya nos dio esa esperanza bienaventurada. Estamos esperando su venida. Estaremos con... Lo que nos falta es este cuerpo inmortal. La inmortalidad. Y un día, como dice la Biblia, esta mortalidad se vestirá de inmortalidad. Esa es la culminación de tu salvación. Ahora vas a disfrutar de tu Dios por toda la eternidad. Y por último, nuestro depósito está en buenas manos. ¿Has depositado tu alma en la mano del Señor. ¿Qué le impide? ¿Por qué ya no te entregas? Dice, Señor, aquí está mi alma. Quiero depositarla en tus manos. No, hombre, no hay mejor lugar para dejar tu alma. Y una vez esa alma tuya se encuentra su reposo en las manos de Dios, jamás te soltará el Señor. Jamás te dejará. Y jamás será igual tu vida. Si tú de veras tienes a Cristo, tú sabes lo que hablo. Pero si tú no tienes a Cristo, nada más tienes, ¿sabe qué? Un consentimiento intelectual. Yo sí creo que Cristo murió. Yo sí creo todo eso. Pero no has depositado tu alma en las manos del Señor. Es el error más grande de tu vida. Pero si depositas tu alma en las manos del Señor, es la mejor decisión que puedes hacer de tu vida. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Cada uno aquí tú sabes lo que tienes que hacer. Cada uno aquí tú sabes. Y si aún has depositado, pero quieres orar por alguien, puede pasar, ore por esa persona. O ore por ti mismo, yo no sé, pero si alguien desea recibir a Cristo, depositar su alma en la mano del Señor, yo te espero aquí enfrente.